Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 449. El análisis del Gran Premio de Austria, segunda parte, y el Rally de Kenia.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Vamos a continuar en este segundo podcast de la semana junto a John René Montes, Abel Caro e Iván Fernández analizando la carrera del Gran Premio de Austria, del Gran Premio de Estiria. El de esta semana será el Gran Premio de Austria en puridad. Y vamos a hacer también una pequeña previa a este Gran Premio de Austria con las pequeñas novedades que hay con respecto a la semana anterior. Y como no, vamos a repasar ese Rally de Kenia que volvía al Mundial de Rally, que además se va a quedar en el Mundial de Rally muchos años y además sin rotar con otro rally, con lo cual estamos absolutamente de enhorabuena porque fue un rally precioso. Así que vamos a ir poquito a poco hincándole el diente a todos estos temas que te requieren mucha atención. Bueno, vamos a pasar ahora ya a la carrera, a hincarle el diente un poquito a las cosas más importantes que ocurrieron durante la carrera. Abel, te pregunto, ¿cómo viste la salida? Y bueno, no sé, te pregunto por alguna de las cosas más destacadas. Si tú ves alguna otra, me la dices. Por ejemplo, la salida de Verstappen de Hamilton, el toque de Leclerc y Gasly, la lucha de Norris Pérez o la salida de Sainz y Alonso, que consiguen ganar una posición. ¿Cómo viste todas estas acciones en la salida?
Bueno, menos el tema de Leclerc, que es un error incomprensible, la verdad, con el toque a Gasly, que bueno, tiene mucha pista para la zona izquierda del circuito en ese caso, como que se va cerrando y termina chocando con Gasly. Es algo un poco incomprensible, ¿no? Porque no es como que no había necesidad alguna, no estabas apretado, no te estaban haciendo un sándwich entre dos coches como para tener que chocarle. Sí. Y es verdad que a mí eso me llamó mucho la atención, pero quitando eso y los consecuentes toques luego, la curva 3, pues una vez más tuvimos unas primeras curvas bastante limpias, con una buena salida de Verstappen. Parece que esto ya es como tónica habitual, ¿no? Que hemos comentado muchas veces que Verstappen había veces que salía un poco más lento, que se le quedaba un poco como un poco más bloqueado el coche a la salida, y eso ya parece que ha quedado en el olvido. No sabemos si es por tema de Hamilton, si es que ha mejorado el sistema de salida de Red Bull o qué, pero es verdad que eso son buenas noticias para Verstappen, porque este año que tiene la posibilidad de conseguir tantas poles, pues bueno, si luego lo perdieses en salida no te iba a servir de nada, así que eso son buenas noticias para Red Bull. Y aparte de eso, pues bueno, bonitas luchas, ¿no? Por ejemplo, la de Norris Pérez, porque duró incluso varias vueltas, pues creo que fue bastante bonita. Hubo varios rifirrafes, ¿no? No solo en la primera y segunda curva, sino luego más adelante, así que fue también bastante bonito de ver. Y bueno, la verdad que como comentario general me gusta que sigan siendo las salidas tan limpias, porque luego se pierde mucho, ¿no? Realmente, bueno, pues yo entiendo que hay gente que le gusta ver la acción en pista y algunos toques, algunas piezas que saltan y todo eso, pero realmente luego, desde el punto de vista ya puramente espectáculo, o sea, dejando incluso la seguridad de lado, es verdad que luego en carrera pierde mucho. O sea, si por ejemplo, bueno, de hecho perdimos a Gasly, yo creo que Gasly podría haber dado mucho juego en esta carrera. Entonces, sí. Cada piloto que pierdes en la salida es un piloto que te quitas de la parrilla, en la que solo hay 20 y que, bueno, que pueden dar espectáculos, pueden dar peleas en pista. De hecho, muchas veces se produce un efecto dominó con el tema de las estrategias, ¿no? Entra uno, pues entra el que estaba adelante, y luego entra el que había dos detrás y luego ya se lía todo, porque uno, por ejemplo, ha adelantado tres vueltas su parada. Pues cada piloto yo creo que en una parrilla cuenta, y por eso me gusta mucho que sigan teniendo estas salidas tan limpias. Bueno, se mantuvieron las cinco primeras posiciones fijas durante unas cuantas curvas y tal, pero yo creo que es algo positivo, ¿no? Que se mantenga esa limpieza, porque de hecho recuerdo que en la última temporada de Alonso, lo recuerdo porque Alonso se fue quejándose de que los pilotos no tenían cuidado en la salida, que estaban locos, que tal, y efectivamente era verdad. O sea, cada salida era una montaña rusa, era una cosa increíble, ¿no? No sabes si por un sitio vas a estar seguro, si menos seguro, será mejor quitarte del medio, aunque fuese a perder alguna posición, con tal de seguir vivo después de la primera curva. Y creo que esa tónica ha cambiado mucho, sí. Y yo, vamos, me alegro mucho.
Sin duda. Bueno, en esas primeras vueltas, ocurrió la salida, como estaba destacando Abel, vimos una lucha bastante bonita entre Norris y Pérez. La verdad es que fue una lucha bastante buena y el británico aguantó hasta la vuelta 11. Y Iván, te pregunto a ti específicamente, que además te gusta mucho Norris, que lo sé, un poquito hazme un análisis del Gran Premio del británico y también del rendimiento de McLaren, ¿no? Que volvió a tener un avión... Salvo el momento ese en que Ricciardo tiene una falla de potencia en la vuelta 9. No sé, ¿cómo no me analiza la carrera de Norris y el rendimiento de McLaren?
Sí, el problema es eso, que Ricciardo sigue sin tener las clasificaciones que esperamos de él y que claro. le perjudica mucho con una zona media tan repleta, tan competitiva, por así decirlo, pues al final le perjudica mucho en carrera porque cada adelantamiento es un mundo, ¿no? Cada adelantamiento es perder dos, tres vueltas que al final pues es complicado. Y en trazados como en Paul Ricard vimos que era capaz de seguir el tren de Lando Norris hacia adelante, pero aquí pues le cuesta un poquito más. Yo por parte de Lando Norris pues vi un inicio de carrera muy fuerte, hizo vueltas muy competitivas en 1.10, que con el depósito cargado y los neumáticos blandos, pues bueno, le permitieron el empujar un poquito más en ese momento, y después se mantuvo bastante bastante estable desde la vuelta 10 hasta que prácticamente hizo la parada en boxes. Se mantuvo bastante competitivo, yo creo que hizo su ritmo, se marcó su... Es un piloto muy de ritmos, tiene menos... siempre recurro a lo mismo, porque siempre me gusta mirar un poco los tiempos por vuelta y las gráficas, sobre todo las de RaceFans, son muy muy claras también y son muy interactivas. El compararlos vuelta a vuelta entre compañeros de equipos, entre Lando Norris y Daniel Ricciardo, vemos que tienen muchísimos menos picos la gráfica, es un ritmo mucho más constante por parte de Lando Norris, bueno. Todo en siete medios, siete altos, durante esas vueltas críticas que suelen ser desde las 10 hasta las 30, donde se suelen marcar las diferencias. Y después las primeras vueltas de neumático ya después de la parada, es un piloto muy regular y vemos muy pocos vaivenes en las gráficas. Entonces, creo que fue una carrera muy competitiva, lo he dicho antes. Creo que por mucho que haya perdido posiciones, es lo que hay, es como Alonso con el Alpine. Pues si no está el coche para terminar entre los puntos, cuando terminas en los puntos es un muy buen resultado. Y en el caso de Lando Norris, cuando continúa estando en posiciones de puntos durante todo este año, y creo que ya son 12 grandes premios los que lleva sumando puntos consecutivos, pues demuestra que la regularidad está ahí y que está siendo uno de los pilotos muy competitivos. Al final, la cantidad de puntos que está consiguiendo para McLaren es básicamente suya.
Sí. Sí.
Entonces, pues creo que está siendo muy importante para este...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.